sistema y que por lo tanto se ponía esas cifras en cuarentena a la espera de conocer los datos reales. No sé si tenemos una estimación de en cuánto podría quedarse la cifra del paro en el mes de marzo.
Bueno, mire, soy consciente de que ese problema lo comentaron, pero no soy consciente de cómo se ha solucionado y cuál es el dato final. Me quedo con el dato que usted menciona, el primero. El segundo no lo conozco. No le puedo ayudar.
¿Y cómo ve usted lo de que falta aquí talento según Garamendi?
Bueno, yo no creo que falte. A lo mejor falta... Yo digo una cosa, una opción, creo, cantera de talento. Yo creo que, aquí hay cantera de talento, claro que la hay, porque hay personas, hay muchos jóvenes y muchas personas que están formadas, hay centros de investigación como el Instituto Tecnológico Canarias, el Instituto Astrofísico, están las universidades canarias, las públicas y las privadas. En este sentido, además, nosotros en la cooperación, este último mes hemos creado una comisión de transferencia del conocimiento universidad-empresa, una comisión dedicada exclusivamente a eso, porque creemos que es importante, con lo cual los empresarios creemos que hay talento, lo que hay que dinamizarlo y ponerlo al servicio de la generación de riqueza en la sociedad, eso lo creemos, y lo que puede referirse a ella es que se lo encuentren en el momento en la cantidad que los pueden encontrar en grandes capitales, en grandes ciudades, pero aquí hay talento. Claro que lo hay. Y si no, ¿qué hacen nuestras universidades y nuestros institutos tecnológicos, como le digo, el astrofísico, la PLOCAN o el Instituto Tecnológico de Canarias? Es que generan talento. Lo que es verdad que, por nuestra dimensión, si queremos hablar de gran cantidad de talento, no podemos. Mire, le voy a poner una cuestión que hace tiempo fue una reflexión. Hablamos de Silicon Valley, donde a nivel tecnológico se pueden encontrar unos 30.000 universitarios preparados, tecnológicos. Me refiero a lo que es el ámbito del sector tecnológico. Pero en la India se creó un centro similar al Silicon Valley y había 350.000. Con lo cual, la posibilidad de encontrar grandes figuras es 10 veces mayor en la India que en Silicon Valley. Eso es lo que puede pasar, que nosotros tengamos una menor dimensión y por lo tanto tengamos una menor posibilidad de elección, tengamos menos, pero aquí hay talento. Y por supuesto que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para, aprovechando nuestros recursos naturales, nuestros centros de investigación, pues hacer que venga más talento, y lo que tenemos que hacer es que las empresas se los encuentren y puedan generar actividad económica aquí.
Pedro, no sé cómo valora usted la manifestación que va a tener lugar el próximo 20 de abril en 5 islas de momento, reivindicando sobre todo, bueno, pues un modelo turístico distinto al que tenemos actualmente, de fondo, aunque luego se suman, es cierto, otras críticas, pero bueno, es una amalgama, ¿no?, de titulares, por así decirlo, que tienen como base este.
Yo cuando oigo hablar de esto, digo, pues, a mí me gusta plantear esto es una ecuación, ¿no?, y una ecuación que da un resultado. Y en la ecuación suman diferentes variables. Y a mí me gustaría que en esas variables de la ecuación, conforme se habla del descontento o quien lo tenga, lo que haya, pues ¿por qué no se suma las personas que trabajan en el sector turístico y por lo tanto viven del sector turístico? ¿Por qué no se habla de aquellos señores del sector primario, de aquellos agricultores, ganaderos, pescadores que venden sus productos al sector turístico? ¿Por qué no se habla también de los productos industriales que se venden al sector turístico? ¿Por qué no se habla de esos trabajadores que están en el comercio, en lo que compran los turistas, o de los restaurantes que están? ¿Por qué no hablamos de todo eso, que es lo que nos lleva al 35%, del 35 al 40% de nuestro PIB es el turismo? ¿Y por qué no centramos en hablar de cosas que no son? ¿Por qué no buscamos un consenso para mejorar nuestro turismo? Mesas de trabajo, mesas de diálogo en las que encontremos cómo mejorar, cómo hacerlo más sostenible, porque ya las empresas trabajan para la sostenibilidad, tienen sus depuradoras, tienen sus desaladoras, tienen sus plantas de autoconsumo, ya intentan ser eficientes en la gestión de los recursos, apostando por economía circular. A mí me gustaría hablar de todo eso, ponerlo de una parte y luego sumar qué más tenemos que hacer para mejorar y tener un turismo mejor.
Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Pedro, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, tengo aquí varios mensajes acumulados. Había uno por aquí que se me había quedado. Ahora lo leo y nos echamos una risa, que está bueno el mensaje de Ayase.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, estaba comentando aquí a José, dice Guillermo, la Pantoja da un concierto el 30 de abril en Tenerife. Nos vamos de acampada el 27. No lo veo yo a Guillermo, ni por la Pantoja ni por otros artistas, ¿no? Dice también otro oyente, buenos días, lo que es grave es que te quieran cobrar 600 euros por un apartamento para alquilar de larga temporada, que no vale más de 200. También nos dice Jonay, dice, buenos días, los alquileres vacacionales crecen porque los propietarios se ven indefensos cuando un inquilino no te paga, ese es el problema. También Fran dice, yo creo que todo esto de la vivienda vacacional, falta de vivienda, bajos laborales, Ayuso debería dimitir, dice Fran, en tono irónico. Y vamos también con una reflexión que nos hace un oyente, creo que es Job, de lo que está pasando con las bajas.
Buenos días, COPE Canarias. Estoy escuchando al señor Pedro, es el vicepresidente. No sé, bueno, puse la radio ahora y estaba escuchando hablar de que se está movilizando el tema de las mutuas para que también actúen sobre las bajas y demás y puedan dar altas y todo el tema. Yo creo que también hay que corregir un poco el tratamiento de las mutuas, lo digo como propio afectado, en el cual la propia mutua da igual, como si tienes el yeso en el brazo o en la rodilla o vas con muletas o estás incluso visiblemente muy afectado, las propuestas de alta son a diario y sientes un poco de presión tal vez por miedo a que pase y que te suspendan el pago o cualquier otra cosa, así que si se corrige desde quien pueda, desde el profesional que pueda dar el alta, y las valoraciones son totalmente...
Más comentarios como el de José, hablando de su hija, dice, mi hija es cocinera y trabaja en un restaurante con un Sol Repsol, muy conocido en el Puerto de la Cruz. Un día se fue con una lumbalgia a las 12 de la noche, de urgencias, doblada de dolor. Al día siguiente su jefe la estaba llamando para que fuera a trabajar. Le habían dado la baja y pidió el alta voluntaria y fue dopada a trabajar. Y Pedro dice, ¿y dónde alojas a los trabajadores de fuera? Ya vendrían solos si hubieran viviendas como pasó hace años. Eduardo también nos cuenta esto.
Buenos días a todos. La mayoría de los que están regentando alquileres vacacionales aquí, por ejemplo, en Tenerife, en el sur, muchos son extranjeros, rusos, que vienen aquí a invertir y les da igual que esto se vaya a la mierda. Ahora, lo que no puede ser tampoco es que se ponga un alquiler vacacional donde cada uno le dé la gana, porque si yo vivo en un residencial o en un complejo de adosado y al lado me ponen un alquiler vacacional para que el turista no me deje dormir a las 3, a las 4 de la mañana, no. Eso deberían de prohibirlo. Me parece bien que se regule todo eso.
Y un comentario más, el de Javier. Dice, Pedro Ortega reconoce que no hay mano de obra, en Lanzarote no hay personal para el nuevo hotel, y hoy sale en prensa que se autoriza en Playa Blanca un hotel nuevo de 5 estrellas. Esto es lo que está cabreando a la gente y con razón. Los políticos no miran la realidad. Bueno, de este y otros argumentos hablaremos con Carlos Alonso, que ya está aquí con nosotros, que me imagino que están al tanto de que va a ser el candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas. Carlos Alonso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántos desafíos, eh?
Bueno, sí, la verdad que las islas están sometidas a una presión, yo diría demográfica más que turística, importante, ¿no? Que nos lleva a una situación compleja, ¿no? Desde el punto de vista de equipamientos, de vivienda, desde el punto de vista también de sostenibilidad, ¿no? Del impacto, de la capacidad de carga, ¿no? Sobre todo con el modelo de desarrollo que tenemos, por ejemplo, en movilidad, donde la penetración del transporte público no es muy elevada y tenemos el vehículo privado como principal medio de movilidad. Bueno, todos esos factores hacen que esa sensación de congestión que estamos viendo en las respuestas que estás dando curso hoy en la radio o en ese ambiente que se está generando en relación con la manifestación del día 20, pues esa sensación un poco de congestión, ¿no? De presión, de que estamos sobrepasados, ¿no? Se está vinculando mucho a la actividad turística, que obviamente es un motor económico y como tal atrae actividad, consume territorio, también impacta en la población, pero yo diría que la cuestión tiene más que ver con el crecimiento demográfico que tenemos en Canarias, ¿no?
Bueno, ahora entremos en materia. Vamos a hacer una pausita y hablamos con Carlos Alonso.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este viernes 5 de abril, en directo desde Galdar, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la 22 edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, Enorte 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 6 al 9 de abril en Conforama.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Enairgy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria Enorte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les habíamos contado hasta hoy con nosotros Carlos Alonso, que va a ser candidato de Coalición Canaria como número 2 en las listas europeas en un acuerdo con el PNV. A Carlos Alonso le decía yo hace un momentito que me acordé de una de las conversaciones que tuvimos, que le dije, ¿lo veremos a lo mejor de candidato? Y me dijo, no, antes lo veremos usted trabajando en otra radio. Pero es verdad que la apuesta no se la puedo ganar porque estábamos hablando de candidato al cabildo.
Bueno,
no esperaba yo esto de candidato.
Estamos en tablas porque también a ti te han tentado en otros sitios, ¿no?
Ah, bueno. todo fino. Bueno, ¿cuánto? Eso es una cosa que seguro que se preguntarán los oyentes. Al ir usted de número 2, ¿cuántos votos serían necesarios para que usted fuera eurodiputado?
Pues a nivel estatal, a nivel de todo el Estado de España, estaríamos hablando de unos 600.000 votos.
600.000.
Aproximadamente. Por cada eurodiputado, pues se necesitan unos 300.000 votos.
O sea, que necesitarían ustedes sumar a más formaciones políticas.
Sí, y en eso estamos, ¿no? Tanto aquí a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en donde estamos intentando, al igual que hicimos el año pasado en las elecciones generales, generar una plataforma de partido, una plataforma cívica con agrupaciones de electores y de partidos locales a nivel de cada una de las islas insulares, ¿no? Como a nivel de estatal con la incorporación de otras fuerzas políticas al proyecto de conjunto de PNV y Coalición Canaria.
¿Por qué, cuántos votos, recuérdenos, estuvieron en las últimas elecciones europeas?
Pues en torno a 450.000-500.000, o sea, bueno, estamos ahí. Vamos a ver si buscamos ese esfuerzo. También va a depender del nivel de abstención, ¿no? Es verdad que la política a nivel nacional está muy polarizada y eso va a llamar a mucha gente a las urnas. Va a haber mucha elección rojo-azul, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante para que la gente vaya a las urnas, sobre todo no tanto por esa disyuntiva, voy a alejar a uno u otro, voy a castigar a uno y a consolar al otro a nivel estatal, sino sobre todo por la importancia que tienen estas elecciones para Canarias. Date cuenta que el único territorio que hay en España que tiene una disposición específica en el tratado por las particularidades que tiene ese territorio es Canarias. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga en el tratado una disposición específica, el 349, el artículo 349, que permite proteger a las islas estableciendo medidas específicas en Canarias de las políticas comunitarias, ¿no? Eso es un proceso que ha sido una batalla intensa de Canarias desde la integración, desde el año 86, que dio un vuelco en el 92, con el tratado en el 96, o sea que ha ido, digamos, construyéndose ese acervo comunitario para Canarias, pero que se necesita seguir defendiendo porque además nuevos desafíos, antes bueno, estábamos hablando de la población.
Sí, ahora volveremos.
Pero quiero decir que hay necesidad de ir a votar el día 9, ¿no?
Alguien se puede preguntar, ¿y qué nos une a nosotros al País Vasco y al PNV?
Bueno, singularidades en el territorio que hacen que al final tengamos una posición común en muchas cuestiones que tienen que ver pues con el carácter específico, ¿no?, de Canarias, también en materia fiscal con el País Vasco. Es decir, hay cuestiones comunes, pero también se trata de que el eurodiputado, los eurodiputados que salgamos en la Eurocámara, en Estrasburgo, defendamos el carácter, digamos, diverso de la Unión Europea, ¿no? En donde cada región también tiene su particularidad, hay un proyecto conjunto del que participamos, pero también especificidades, ¿no? Y como vuelvo a repetir, nosotros tenemos ese artículo que hay que seguir construyendo esa especificidad, ¿no?
Bueno, como sabes, se ha armado un gran revuelo en torno a esas manifestaciones del 20 de abril, si tenemos demasiados turistas, la turismofobia también mezclada por ahí, algunos turistas preguntando si es seguro venir a Canarias después de ver por los cartelitos de Go Home. ¿Usted cree que hay que delimitar el número de turistas que nos visitan?
Mira, yo creo que hay que reflexionar sobre todo eso, pero mira, es verdad que estamos en el máximo, ¿no?, de turistas este año 2023, el que terminó hace unos meses. Alcanzamos la cifra a nivel de Canarias de más de 16 millones de turistas.
Muchos 16 millones de turistas.
Pero mira, no son muchos más que los máximos que hemos estado alcanzando en etapas anteriores, ¿no? Es decir, no es que haya habido una explosión este año de turistas en relación a otras épocas históricas de Canarias. En el año 2017 tuvimos casi 16 millones de turistas. Ahora tenemos un poquito más de 16 millones. No es una cifra absolutamente desbordada, ¿no? A mí realmente, y vuelvo ya al tema que más me preocupa, es el crecimiento de la población, porque entre el año 2000 y el año, o sea, en 25 años, en este último cuarto de siglo, Canarias ha crecido más de 500,000 de habitantes, 550,000 habitantes, ¿no? Y eso es un crecimiento que no podemos calificar de explosión demográfica, pero sí es difícil de digerir, y es el que, como te decía antes, creo que es el que está generando en algunas islas, en particular en Fuerteventura, Lanzarote, también en Tenerife, porque acapara una parte importante de ese crecimiento de la población, esa sensación de congestión, que es lo que en general está llamando a la calle para el día 20 de abril, ¿no? Esa sensación de que somos demasiados, que hay demasiada cola, que hay que... Eso es lo que yo creo, que no hay vivienda. Ese tipo de cuestiones son las que la gente...
Claro, llama. Pero cuando hablas con los que están promoviendo esta manifestación, lo que dicen es que el modelo de desarrollo de este turismo de masas está llevando a que siga viniendo gente aquí al archipiélago y que se estén dando estas cifras de crecimiento poblacional, ¿no?
Claro, pero mira, vamos a todo eso creo que merece un debate, porque hay cuestiones que son hasta, pueden ser hasta contradictorias, ¿no? Ese modelo, bueno, busquemos no tantos turistas, sino de más poder adquisitivo, turistas que sean capaces de generar más gasto en el destino y por tanto más arrastre económico. Pero eso también supone más empleo, que es bueno, y probablemente atracción de más población para cubrir esas necesidades. Es decir, un turista que viene, y eso es lo que se está también produciendo, un turista que viene a generar más gasto aquí, se aloja en un hotel de más categoría, genera más empleo y también hay una mayor demanda de habitación, de vivienda, mayor demanda de movilidad, muchas más equipamientos. O sea que hay que ver lo que estamos diciendo. Cuando hemos ido promoviendo que el turista no se quede en el hotel, sino que disfrute de la isla porque genere más gasto en el destino, eso lo hemos venido haciendo en la promoción turística, que no sea solo sol y playa, sino que visite todos nuestros valores, entre ellos los valores naturales, entre ellos los espacios naturales. Lo que estamos provocando también es un impacto sobre, por ejemplo, Anaga, que hemos visto que sí, efectivamente, está generándose ese problema de exceso, ¿no?, de congestión, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de modelo turístico, ¿a qué se refieren? A volver a las imágenes que tuvimos en la pandemia, de calles vacías, de ausencia de un polo de riqueza como el que nos ha dado este nivel de desarrollo, que podemos discutir si hubiera sido mejor de una manera o de otra, pero desde luego es mucho mejor que el que teníamos antes de que tuviéramos turismo.
Claro. Y por cierto, ahora que estamos pensando en Europa, ¿tenemos encaje en Europa a la hora de limitar el crecimiento poblacional?
Yo creo que sí, en una vía que hasta ahora no se ha explorado, que yo quiero poner encima de la mesa en esta campaña electoral, que tiene que ver con la fiscalidad. La posibilidad de, igual que estamos hablando de grabar al turista con esa tasa turística, ponerle una tasa al turista que viene 7 días aquí, porque no pensamos en aquel residente que va a venir a partir de ahora. Yo no estoy hablando de los que estamos ya aquí, sino el que viene a partir de ahora, que en vez de quedarse 7 días se va a quedar 365 días. Si es posible grabar al turista, ¿por qué no es posible grabar al nuevo residente? Con una tasa o un impuesto adicional que permita que esa persona que va a venir aquí a vivir, porque está atraído por nuestras condiciones climáticas, de calidad de vida, etcétera, se le ponga un impuesto que grave, que ayude a financiar ese aumento de recursos, ese modelo sostenible de impacto, ¿no? Yo la verdad que no veo turistas a las 8 de la mañana en las colas de la autopista. Yo veo personas que vivimos aquí en esa cola. Los problemas de vivienda, hay una parte que probablemente venga derivado de la vivienda vacacional, si era un impacto del turismo sobre eso que hay que analizar, pero probablemente el problema de vivienda viene derivado del incremento de la población que tenemos. Los problemas de sostenibilidad en materia de agua, al final, el otro día había unas declaraciones de unos datos que daba el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que venía a decir que el consumo de agua que hace el sector turístico es muy pequeño, no llega al 3%, y además buena parte de ese consumo está producido por el propio sector, porque eso, hay desaladoras en los propios complejos turísticos, etcétera, con lo cual el problema hídrico no viene derivado de ahí. Sin embargo, tú y yo, cuando abrimos el grifo en nuestras casas, hay una pérdida importante del agua en las canalizaciones, porque no hay una inversión suficiente para cuidar la distribución de agua en el abasto público, ¿no? Creo que...
Y hay dirigentes municipales que ante esa realidad no se despeinan,
¿no? No se despeinan, igual que el problema que tenemos con los aguas residuales, ¿no? Que se ha ido poniendo freno o solución En el mandato anterior con Pedro Martín se hicieron inversiones que se programaron en el mío, cuando yo era presidente del Cabildo en Tenerife, estoy hablando particularmente de la isla de Tenerife, pero en toda Canarias es necesario esa inversión que está pidiendo el gobierno de Canarias, de más de 1.000 millones de euros al Estado en el convenio de obras hidráulicas, sobre todo para mejorar los problemas de aguas residuales en las islas, ¿no? Bueno, yo creo que todos esos factores puestos encima de la mesa, yo sí entiendo que hay una sensación de congestión que viene derivado por todos los problemas que, abriendo el micrófono, te han dicho los oyentes, pero que tienen más que ver, en mi opinión, con el crecimiento de la población que con el crecimiento turístico. Y sí creo que hay soluciones en el marco comunitario para limitar ese crecimiento.
Nos acompañan en esta entrevista Guillermo García y Santi Murillón. Santi,
¿cómo está, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi.
Yo no sé si hay algún precedente con esta idea que ha lanzado hace unos minutos de plantear una fiscalidad a todas aquellas personas que efectivamente no vengan como turistas sino para trabajar o para lo que sea aquí y que se conviertan en residentes en Canarias en otra parte de la Unión Europea. ¿Esto se ha hecho antes?
Mira, hay precedentes inversos. Hay territorios que a los nuevos residentes, en función de sus condiciones económicas, les dan una especie de visa que permita la adquisición de la residencia y con unas condiciones fiscales favorables. Portugal lo ha tenido en los últimos años, ya las quitó porque, digamos, cumplió sus objetivos, de forma que sí pienso que hay mecanismos en la Unión Europea, además en el régimen propio que tenemos nosotros, que sí permite ventajas o mejoras o cambios, digamos, en el orden fiscal, para que efectivamente el nuevo residente venga con, digamos, con una especie de pan debajo del brazo, con ingresos fiscales que ayuden a reducir o a compensar la huella ecológica que generan las islas su residencia, ¿no? Y que ayuda a generar equipamientos públicos para que las islas desarrollen un modelo más sostenible.
Lo que pasa es que en el caso de Portugal, que usted estaba comentando, lo que se trataba precisamente era de fomentar el que más gente fuera allí, bueno, pues por X razón, porque a lo mejor tenían necesidad desde el punto de vista económico en ese país de que se planteara ese motivo o esa dinámica. Pero lo cierto es que aquí estamos efectivamente, como dice usted, en lo contrario, en dificultar el que lleguen más personas. Bueno, y eso es un poco algo que choca contra el tema de la libre circulación en el espacio económico europeo.
Bueno, es que es la medida al contrario. O sea, si tú favoreces, también estás alterando los equilibrios en el mercado interior. Y se ha permitido. Luego, si tú cambias el esquema para impedir, también efectivamente estás alterando el equilibrio del mercado interior, pero de manera inversa. Con lo cual, si permites mejorar para alterar los equilibrios, también puedes impedir eso. Y además, a lo mejor, una de las ventajas de las políticas fiscales es que son políticas muy flexibles. Tú puedes cambiarla de un año para otro en función del esquema presupuestario que tengas o de la estructura fiscal que tengas, y puedes, a lo mejor, incluso esta política que estamos diciendo ser contrario, porque también tenemos islas como el caso de La Palma o el Hierro o La Gomera que pierden población, y ahí podrías establecer medidas al contrario, que incentiven fiscalmente la residencia en esas islas, ¿no?
O de hecho, Carlos, le tomo la palabra, facilitar que llegue más gente a las islas no capitalinas, pero al mismo tiempo pregunto, ¿se podría plantear eso mismo que usted está diciendo de fiscalizar, aplicar una fiscalidad a las personas que quieran residir en Tenerife y Gran Canaria?
Los nuevos, yo insisto, porque parece como
claro,
que
claro.
Los que estamos ya aquí ya viene, además no sería posible porque el efecto retroactivo no lo permitirían hacer. Sí, incluso hasta, yo pensaba, hasta en determinadas zonas de la isla de Tenerife o de la isla de Gran Canaria que tienen problemas de personas, o sea, de población, ¿no? En la Isla Baja, donde tenemos una población que no ha crecido realmente, está muy estable, Carrechico crece algo, pero el resto de municipios en la Isla Baja tiene problemas de población, incluso de envejecimiento de la población, pues medidas fiscales favorables en esa zona para los nuevos residentes. Yo creo que incluso hasta podríamos en ese equilibrio fiscal ayudar a reducir la fiscalidad a lo que ya estamos aquí, porque si viene alguien que paga más impuestos, a lo mejor los que estamos aquí tenemos que pagar menos.
Guillermo, sobre este tema, la verdad que la casuística, Carlos, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Es muy particular y muy diferente de las islas, porque hablamos de islas capitalinas, no capitalinas, pero por ejemplo, me viene a la memoria un municipio que conozco bien, que es el de La Oliva, en Corrales, en Fuerteventura, el porcentaje de italianos, por ejemplo, de residentes que han venido de Italia en los últimos años y son ciudadanos de la Unión Europea, ha crecido espectacularmente, quiero decir, o sea, no sé hasta qué punto.
Claro,
realmente podemos, a través de esa fiscalidad,
realidad equilibrar esas circunstancias.
Bueno, es una medida que te permite tener un bastante bisturí. Ahora, antes se estaba preguntando si era viable. Bueno, en La Palma estamos teniendo una fiscalidad
más baja
como consecuencia del volcán. Y se ha aplicado solo en La Palma. Yo no diría islas capitalinas y no capitalinas. Yo diría las Islas Verdes tienen un problema de población y el resto de islas tiene un problema importante de crecimiento. Tú has citado La Oliva en Fuerteventura. Fuerteventura ha tenido una tasa de crecimiento de la población en los últimos 25 años enorme,
del 75%.
Efectivamente, ¿no? Eso es casi duplicar la población. Que date cuenta que Fuerteventura tiene la misma superficie que Tenerife. Y tiene muy poca población. O sea, podría soportar más población, pero para mí el problema es el nivel de la aceleración. O sea, el ritmo. No tanto que tenga más o menos población, sino el ritmo de crecimiento, ¿no? ¿Por qué queremos ponerle una tasa? Yo estoy abierto a la tasa turística. Me parece que es una medida que se debería de imponer. ¿Por qué estamos abiertos a poner una tasa turística al turista que viene 7 días? Al italiano que viene a Fuerteventura o La Oliva a pasar una semana y no le ponemos una tasa al que viene 365 días, que genera probablemente más impactos.
Claro. Dos preguntas rápidas, si me permites por mi parte, Mayer. La primera, alquiler vacacional. Estamos un poco bajo el efecto del shock de esta nota informativa que ha sacado la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Hemos conocido ya en información pública el proyecto de ley que maneja el gobierno. ¿Debe ser restrictivo? ¿Necesitamos restringir este fenómeno que se ha expandido como la espuma en Canarias en los últimos 10 años?
Con 100 solicitudes al día en estos momentos, que puede ser que tenga que ver algo con el efecto llamado de que va a salir la ley, ¿eh? Pero 100 solicitudes, para que nos hagamos una idea, 36.500 nuevas viviendas de alquiler vacacional al final del año.
Yo no soy sospechoso de nada porque he mantenido la misma posición desde hace años, desde que era consejero de turismo en Tenerife, del Cabildo de Tenerife. Yo tengo una posición muy restrictiva respecto al alquiler vacacional. Me parece que cambia el modelo turístico que teníamos en relación a el definir áreas específicas para el desarrollo turístico con unas capacidades, una capacidad de carga, un crecimiento, unos suelos que estaban programados. Cambia ese modelo porque se produce una turificación de zonas residenciales sin mucho orden, y es lo que en los últimos 10 años hemos tenido y que nos ha llevado aquí. Creo que la ley va en el buen sentido, va hacia donde está el origen del problema, que es la programación del suelo. Hoy en otro medio de comunicación a la consejera de turismo, ayer o anteayer, me parece una intervención brillante, porque efectivamente el problema tiene que ver con la clasificación de la actividad en el suelo, ¿no? Y es algo que debemos regular, y este gobierno se ha atrevido a hacerlo. Llevamos 8 años sin regulación después de la anulación parcial de los decretos que hizo el gobierno con Paulino de presidente. No se había regulado de nuevo el alquiler vacacional, y creo que esta medida es valiente y hay que hacerlo, ¿no?
Y la segunda, con la percepción, el análisis global que le da haber sido presidente de un cabildo como el de Tenerife y también consejero de turismo, ¿qué le parece? No ya lo que ocurrió esta semana, que ya se lo preguntaba Mayer, sino, por ejemplo, que en las televisiones británicas se esté hablando o se estén planteando debates de boicot a Tenerife, a Canarias. ¿Esto realmente nos puede hacer daño o no?
Mira, el turista británico tiene una enorme fidelidad al destino de Canarias. Una enorme fidelidad. Y lo hemos comprobado en los últimos años con circunstancias difíciles, con la pandemia, con la crisis, con el Brexit, con la evolución de la libra, una enorme fidelidad. Yo creo que esto pasará, pero es verdad que creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo es la prensa británica, sabemos que hay otros destinos que les interesa que a Canarias no le vaya bien, porque también es beneficios para ellos. Yo creo que esto pasará, pero creo que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado y
¿pero pasará y el daño quedará?
No, yo creo que al final esto se pasará, ¿no? El británico, como digo, es muy fiel al destino, ¿no?
Un apunte que tiene que ver más con su responsabilidad de presidente del Cabildo de Tenerife. Recordará que le dimos la vara aquí en estos micrófonos un montón, con lo de, incluso se ofreció un oyente, ¿se acuerda, no?, a pintar los pasos de peatones, adelantarlos en la glorieta del Parencheta. Al final es la pasarela la solución, pero vaya montaje, ¿eh?
Sí, bueno, esa pasarela se diseñó en mi etapa. con un concurso de ideas que ganó la empresa, bueno, que al final está desarrollando el proyecto, que tenía además un premio internacional, y bueno, yo creo que es una parte importante de la solución del problema.
Pero ¿y no le queda ahí una espinita clavada de haber probado lo de adelantarle los pasos de peatones?
Pero no me dejaron
ahí. Exacto, yo me acuerdo de eso, que los técnicos no se lo prohibieron, que hubo una discusión ahí de los técnicos tremenda, ¿no?
No me dejaron.
Que cuando uno ve eso, uno se plantea, ¿quién manda?
Pues para esto, ellos, porque al final estás haciendo un informe, si es negativo, una carretera y hay un accidente, tienes un problema.
Porque hay un informe contrario.
Claro, entonces no lo puedes hacer, bueno, nada puedes hacerlo si hay un informe negativo, pero en esto en particular además, ¿no?
Por cierto, y una más sobre carretera. ¿Usted defiende que se haga esa vía que dejó proyectada el Partido Socialista por detrás del aeropuerto, esa vía ronda? ¿O no?
Vamos a ver, ahí yo creo que por necesidad de captación de fondos, yo lo que recomendaría es que se ejecutaran todos los proyectos que se han redactado. Vayan a funcionar mejor o peor, o sea, no sean la solución definitiva, porque tenemos un proyecto que está encima de la mesa, vamos a licitarlo y ejecutarlo porque hay que utilizar los fondos existentes, ¿no? Creo que no es la mejor solución.
No es la mejor solución.
Creo que no es la mejor solución.
¿Te sigue pensando que la mejor es tercer carril?
Efectivamente es la ampliación que se realizó se proyectó de la TF5 hasta Guamasa y después el tercer carril de Guamasa hasta La Orotava.
Pero aprovecharía ese dinero porque si no vas a ver a dónde va.
Bueno, creo que sí, porque algo solucionará. Es una obra que tiene muchos problemas, un proyecto que tiene muchos problemas técnicos, lo dicen los propios ingenieros del Cabildo y los propios ingenieros del Colegio de Caminos, pero algo va a ayudar.
Carlos Alonso, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE y mucho éxito en esa candidatura a Europa.
Muchísimas gracias, me verán por aquí en estos días.
8:36 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
¿Buscas un centro educativo para tus hijos e hijas donde se priorice el respeto, se fomente la buena convivencia y se garantice un excelente rendimiento académico? Conoce los Institutos Diocesanos de Canarias. 3 institutos concertados desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina y El Pilar. Ven, conócenos y solicita tu plaza. Infórmate en el 928-20-9433 o en info@institutosdiocesanos.org.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí siguen llegando los mensajes de los oyentes, ¿no? Que hablan de, algunos dicen que sí, que el turismo sí tiene que ver con la masificación que están sufriendo en el archipiélago, que se está sufriendo en el archipiélago. Otros dicen que no, que están de acuerdo con Carlos Alonso, que es la sobrepoblación. Otros dicen que el problema ha sido que se ha gestionado esto mal, que no ha habido previsión y ahora llegamos a una situación extrema, como la falta de agua y los ayuntamientos que pierden agua y no son capaces de arreglarlo. En fin, por resumir un poco todos los mensajes, que son un montón de mensajes los que han llegado, ¿no? Vamos a hablar con Juan Carlos Núñez, fundador de la plataforma de afectados por la cefalea en Racimo de Canarias. Recordarán la lucha de Juan Carlos con su hijo para que tuviera oxígeno en su casa, porque de momento pues era la única solución que se planteaba para que no tuviera esas cefaleas que son gravísimas, que son un dolor de cabeza terrible y que van a más, y que si no acudía a un centro sanitario y le ponía oxígeno, pues no tenía solución. Bueno, pues gracias a la lucha de Juan Carlos con su hijo y con la plataforma, pues esto se ha podido extender. Juan Carlos, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me imagino que contento, Juan Carlos, ¿no?
Contentísimo, Mayer. La verdad que el pasado día 3 fue un momento histórico para la plataforma que yo tomé la decisión de fundar, y para los enfermos de Canarias, que al fin y al cabo fueron y han sido siempre nuestro objetivo, ¿no? Su calidad de vida.
Y Juan Carlos, ahora está, este tratamiento garantizado para todos los que padezcan esta cefalea en racimo.
Bueno, yo te comento, Mayer, si me permites. Nosotros el pasado día 3 acudimos a una reunión con la directora general de programas asistenciales, doña Antonia María Pérez Pérez, en donde nuestra plataforma lo que iba a plantearle en esa reunión, que dicho sea de paso, fue una reunión en la que intermedió el presidente del Gobierno Autónomo de Canarias. Sería justo, y es justo decir que es una persona a la que acudimos a él no siendo presidente en marzo del año pasado, que le contamos el tema y automáticamente, no siendo presidente, se puso a disposición. En enero de este año volvemos a contactar con él, continuamos las conversaciones y él fue quien nos puso, por así decirlo, en esta reunión, ¿no? Nosotros íbamos con la intención de plantearle a esta dirección general qué es lo que estaba pasando, porque un año después de haber denunciado esto en los medios de comunicación, de haber intercedido en esto el diputado del común, don Rafael Llanes, pues todo seguía igual, decía, no se estaba dando el oxígeno. La sorpresa que nos llevamos es que cuando vamos a plantear nuestras cuestiones, nos dijo, bueno, que perdonáramos el hecho de que se hubiese tardado tanto en dar solución, que estaban intentando ver cómo podía ser, porque esto no podía ser desde el Servicio Canario de Salud, porque no estaba contemplado esta terapia en la cartera nacional de salud a nivel nacional, pero que ya habían encontrado la fórmula para darle una asistencia a estos enfermos, y era a través de un programa asistencial. Y además nos justificaban, nos decían que no, que a partir de este trimestre ya un grupo de trabajo había estado trabajando durante unos meses, habían hecho un documento, que el documento estaba ya redactado, consensuado y firmado por neurólogos de diferentes hospitales de Canarias y además por la propia administración, y que en el trimestre en el que estamos, pues ya se podría prescribir en los hospitales de la comunidad autónoma la oxinoterapia para los enfermos de cefalea en racimo. Nos quedamos, pues imagínate, ¿no?
Recuérdanos, Juan Carlos, lo mal que lo pasan las personas que tienen esta patología, ¿no? Que en el caso de Juan Carlos lo vive en primera persona con su hijo, ¿no?
Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia del familiar que acompaña al enfermo, ¿no? pero que me perdone sin la escucha tan especialista, que tiene por supuesto más razón que yo para hablar de ella. Pero bueno, yo cuento mi experiencia. Esta patología se caracteriza por que aquellos que la padecen sufren dolores terribles de cabeza. De hecho, la llaman la enfermedad del suicidio, porque hay personas que lo intentan y otras que lo han conseguido, desgraciadamente, porque el dolor es insoportable. Y en el caso de mi hijo, para que entiendan, es una persona, en este caso con 33 años, que la lleva padeciendo desde los 26, y que él a las 10 de la noche, todos los días del año, los 365 días del año, a las 10 de la noche comienza con crisis, hasta las 8 de la mañana, 10 y a veces 12 crisis, durante toda la noche. Lo único que a estos enfermos crónicos le ayuda a tener una mejor calidad de vida, porque ellos son conscientes que lo que tienen en la actualidad es una enfermedad crónica e incurable, es la terapia del oxígeno. Con eso que evitamos los constantes idas a la urgencia y la calidad de vida que se le da al enfermo. Yo te puedo contar, Mayer, que la experiencia de mi hijo es que se le ha quitado aproximadamente entre 2 y 3 horas de dolor por noche. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y lo importante de ahora es que yo siempre he dicho y dije que yo no quería que mi hijo fuera un privilegiado. Me comprometí a luchar para que todos aquellos en Canarias que tuvieran, como mi hijo lo tuvieran, porque no pensábamos que no era de recibo que la comunidad autónoma canaria dejara desamparados a otros enfermos y podían darle el tratamiento, ¿no? Y lo hemos conseguido.
Juan Carlos, pues felicidades por la lucha y por lo que has conseguido. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo fuerte, Mayer.
Fundador de la plataforma Afectados por la Cefalea en Racimo de Canarias, porque ha conseguido esa oxigenoterapia para todas las personas que la padecen, que es la solución para evitar esos dolores de cabeza terribles que, como ha explicado Juan Carlos, pues algunos les llevan a pensar hasta en el suicidio porque no ven solución, ¿no? Bueno, otro tema sanitario que destacamos es que Canarias respalda la decisión de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, acepta el documento del Ministerio de Sanidad, que tiene 157 propuestas de las comunidades, solo 5 autonomías en sumado, entre ellas está Canarias. José Díaz Flores, el director general de Salud Pública. Buenos días, José Díaz Flores.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y cuándo se empezaría a aplicar esto de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes?
Bueno, lo que hay que aclarar es que hoy se aprueba en el Consejo Territorial. En principio, ayer los directores generales, pues bueno, algunos transmitimos nuestro, adhesión a este plan. Y el plan no deja de ser una especie de hoja de ruta que con el tiempo pues se irá a cambios legislativos implantando en el país.
Hay, desde luego, restauradores que no y propietarios de bares que no ven esto con buenos ojos, ¿no? Porque ellos entienden que en la terraza pues se puede tomar la consumición con el tabaco. ¿Por qué desde el punto de vista, digamos, de la salud es importante esta medida, José Díaz Flores?
Bueno, saben que desde el año 2010, que fue la última modificación de la ley de tabaquismo, ya en ese momento hubo mucha controversia, porque recuerdan que fue cuando se quitó de muchos espacios públicos para defender a lo que son lo que denominamos consumidores pasivos, pues se entiende que se tiene que seguir avanzando en este sentido, ¿no? Y sigue habiendo determinados espacios colectivos, no estamos hablando de espacios privados, sino espacios colectivos, en los que todavía hay una incidencia importante de consumo pasivo de tabaco, y por lo tanto la propuesta es que se siga avanzando en esa línea, defender a los no consumidores, que en realidad somos mayoría, el 80% de las personas no consumen, y por lo tanto la ley va en varias cuestiones, no solamente el tema de la prohibición en zonas públicas, sino también en favorecer que no haya aumento de prevalencia en el consumo, que se mejoren los tratamientos que hay, y que, como estábamos hablando también, la parte de la defensa del consumidor pasivo se aumente.
Santi, ¿alguna cuestión para José Díaz Flores?
Hola, José, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, de alguna manera se aplica aquí en Canarias, o se aplicará en su momento, pues esa normativa que yo creo que va en el buen sentido, porque honestamente yo, con la cantidad de estudios que hay hoy en día, a fecha de 2024, que haya gente que todavía continúe fumando, pues la verdad es que es algo que no entiendo mucho, la verdad.
Sí, eso para nosotros es lo más importante. Sabe que hay una controversia muy importante con este plan, prácticamente con todo, ya la política se ha introducido hasta en cuestiones sanitarias, ha habido una crispación impresionante. Desde mi punto de vista, es verdad que las formas no han sido las adecuadas y ha habido demasiada prisa. Dice que el plan viene desde el año 2021 y se paralizó, y en dos o tres semanas se ha querido, digamos, aprobar. Pero quitando todo eso, nos quedamos con el fondo, y en el fondo es lo que comentas. Seguimos teniendo un problema con la prevalencia del consumo de tabaco, seguimos teniendo altos índices de morbimortalidad relacionado con el tabaco, y por lo tanto, mientras se siga consumiendo y sea legal el consumo de tabaco, pues lo único que hay que seguir con medidas, digamos, que favorezcan esas reducciones.
José, ¿usted cree que ha sido efectiva el cambio publicitario, entre comillas, que se hizo en las cajetillas? Hace unos años, como bien sabe, se empezó a reflejar en esas cajetillas pues cómo quedaban los pulmones, cómo quedaban, bueno, distintas partes del cuerpo afectadas por lo que es el consumo habitual del tabaco. ¿Esto ha conseguido una reducción de consumo de esta sustancia, de que haya menos gente que fume, desde su punto de vista?
Bueno, está demostrado que son medidas que aumentan, digamos, la concienciación. No hay una causa sola por la cual se consigue ir disminuyendo la prevalencia. Es multifactorial. En Suecia es el primer país del mundo que ha conseguido reducir al 5% de fumadores de la población. Lo declara la Organización Mundial de la Salud como, digamos, ya libre de humo, ¿no? Y lo que se trata es ir introduciendo medidas que de alguna manera en pequeños porcentajes vayan aumentando también esa información que se necesita de los efectos perjudiciales del tabaco. Y en ese sentido la publicidad, la modificación de la publicidad que también queremos que se pongan en los cigarrillos electrónicos, desde nuestro punto de vista sí que es positivo para la disminución del consumo.
José Díaz Flores es el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Seguiremos hablando de este asunto. José Díaz Flores, muchas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenos días.
8:51.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y a las 8:52 vamos a conocer una historia también dura, la historia de Conchi, que ha sufrido ya tres operaciones de rodilla y va camino de la cuarta. Alejandro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? Pues sí, mira, el calvario de Conchi empezó en 2020 porque, bueno, se hizo una rotura en ciertas partes de la rodilla y efectivamente ya lleva ya tres operaciones esperando por la cuarta desde el mes de enero, que le dijeron que no iba a tardar mucho, que iba a ser una espera cortita. Y es que, claro, la situación se empeora porque ella no puede ni caminar, no puede trabajar, no puede sostener peso. Y a esto se le suma el que hace más de un año que no recibe ningún tipo de paga, tanto de manutención como de cobro propio, lo que sea. Y lo único que sobrevive es con una bolsa de alimentos que le deja al ayuntamiento del municipio donde ella es, en La Palma. Y nada más. Entonces, claro, es algo... ella se siente abandonada.
Conchi, buenos días.
Buenos días.
Sobreviviendo, ¿no?
Sobreviviendo. Poco a poco, como puedo, pero sobreviviendo.
¿Y con una bolsa de alimentos nada más? ¿Qué ingresos tiene usted ahora mismo, Conchi?
Ninguno.
¿No tiene ningún ingreso?
No.
Y claro, la hemos visto usted cómo camina y claro, es que me imagino que los dolores de la rodilla le impiden caminar bien, ¿no? Porque claramente cojea, ¿no?
Sí, aparte que me está cogiendo mucho el dolor en la cadera también, que va a terminar perjudicada. Yo para ese lado ya no me puedo apoyar, que parece dormir. Es horrible los dolores. Ya nada, me calma.
Y encima la iban a operar de nuevo en enero de este año y ya estamos en abril.
Sí.
¿Y esta cuarta operación se supone que solventará el problema, Conchi? Porque ya son cuatro operaciones con esta nueva que se va a hacer.
Supuestamente ahora me van a poner la prótesis.
Yeah. ¿Y le confirman que esto ya le va a dar una viabilidad y va a poder caminar bien?
No me dan viabilidad ninguna porque me dice que me lo últimas palabras que me dijo, vete pensando que no vas a poder hacer una vida como la que tenías antes, no vas a poder ni trabajar de pie ni cogiendo peso.
O sea, que usted ya se plantea que no va a poder tener un trabajo normal, a no ser que sea sentada o ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo aquí en estas cuatro paredes, pues, se podrá imaginar.
Buenas, Conchi, soy Alejandro. Yo quería saber si es que crees que es se debe por negligencia médica, porque me vi el vídeo y recuerdo que decías que, claro, que no te querían poner la prótesis antes porque eras una persona joven. Entonces, ¿crees que aquí se cometió algún tipo de negligencia?
Sí, porque si fuera por el que me llevaba a mí aquí en La Palma, en la segunda operación que me hicieron, me hubiera puesto la prótesis él. Y el director de traumatología de aquí me derivó para Tenerife, para el doctor Pai.
Y temas de discapacidad, porque claro, entiendo que la situación en la que se encuentra, al no poder estar apenas de pie, tiene que, bueno, pues vive con las muletas, no puede coger peso, etc. ¿La ha solicitado? ¿Qué le han dicho al respecto?
Sí, sí, sí. Ayer me llamaron para que fuera aquí a las Casas Rojas el 25 a las 4.
¿Cuánto tiempo lleva esperando por el certificado de discapacidad?
Un año y pico.
Un año y pico. No, lo digo porque hemos hablado de este tema en otras ocasiones y se habla de 2 y 3 años, ¿no?, para conseguirlo. Santi, ¿alguna pregunta para Conchi?
Conchi, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Apuntaba usted ahora mismo que estaba en esas cuatro paredes, y yo entiendo que era una situación en la que, pues, de momento no ve muchas soluciones, pues claro, se piensa un montón de cosas.
Sí, sí, estoy de depresión, tomando medicamentos que yo nunca pensé tomar para poder dormir algo.
Usted es joven, ¿no, Conchi?
47 años.
47 años, mi madre. ¿Y hay algún familiar que le ayuda o está sola?
Yo estoy sola, lo que mi hija viene cada vez que puede. A echarme una mano, a limpiar, porque yo no puedo, no lo que es barrer y fregar me mata. Entonces, ella es la que está pendiente de mí.
No. O sea, que ahora mismo, esperando que la llamen para operarla, y con el temor de cómo va a quedar con la cuarta operación.
Sí.
¿Y cómo empezó esto, Conchi?
Pues nada, lo típico que hacemos, o podemos hacer todo el mundo, coger una silla para guardar una manta en el altillo del armario, y cuando bajé, pues no sé qué pasó. Yo me intenté levantar, pues nada, llegué a la cocina como pude, puse hielo, me puse crema, pero a las 3 de la mañana ya no aguantaba los dolores.
¿Pero se cayó o simplemente fue del gesto de bajar de la silla?
El gesto de bajar de la silla, yo no sé cómo fue.
Y ahí empieza el calvario.
Ahí me partí la meseta tibial y ahí empieza el calvario. Desde el 9 de febrero del 2020 estoy así.
Vale. Pues, Conchi,
mucho ánimo,
exacto, y aquí nos tiene, en la medida que le podamos ayudar, aquí nos tiene de referencia, y que vaya bien esa operación, ya nos cuenta cuándo la llaman para operarla.
Vale, muchas gracias.
Que ojalá que pueda quedar bien. Gracias, Conchi, un abrazo fuerte.
Gracias, buenos días.
Oye, historia esta, Santi,
Pues la verdad es que muy triste, fíjate, 4 años que lleva esta persona pendiente de esa situación, y además, como ella misma decía, por un movimiento que podemos hacer todos en cualquier momento y que desde luego ha tenido unas consecuencias terribles.
Sí, como se suele decir, los peores accidentes los tenemos en casa, ¿no? Pero que en este caso no fue ni caída ni nada, sino simplemente bajar de...
Y ya, para más su situación familiar, y es que claro, ella tiene hijas, está con su madre... Pero claro, ya no quiere depender tampoco, ya no quiere arruinarle o estropearle la vida a sus familiares, como es lógico. Ellos tienen su vida ya formada y esto es terrible, vamos.
Y con una bolsita de alimentos, que es lo que tiene ahora mismo, ¿no? Y esperando a que le llegue el certificado de discapacidad, que podría suponer una paga para ella para sobrevivir a esta situación. Alejandro, gracias por traernos esta historia.
Gracias a ti.
Bueno, a ver si doy paso a alguno de los mensajes. Dice Maye, todos los ayuntamientos tienen ayuda de emergencia para estos casos, que lo solicite. Dice también Pablo, buenos días, se van a cargar el turismo por 4 perroflautas, que lo que quieren es acampar donde les da la gana. Ojo, que vivimos del turismo, no maten la gallina de los huevos de oro. Dice también Domingo, buenos días, Mayer. Cuando se le dan garantías jurídicas al que alquila una vivienda, entonces se acabarán. Cuando se le den garantías jurídicas al que alquile una vivienda, entonces se acabarán las viviendas vacacionales. De resto, nada de nada. Bueno, que se lo digan a el chico del fraile, Adán, sí. Piñero, ¿no? Que el pobre está esperando todavía porque alguien actúe ahí, mientras está además con una actividad ilegal de alquilar colchones. O sea, ocupan su local comercial y alquilan terrible, colchones, ¿no? Terrible. Bueno, Santi, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, hasta el lunes. Yo quería verte como mañana, poco. Pero ya veo que tú no.
Bueno, si quieres te hacemos un huequito en la programación, ¿eh?
Adiós, amigo.
Hasta luego.